La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Saludos a todos en esta mañana. Retornen su Biblia al libro de San Juan, el capítulo 6. Y lo vamos a leer desde el verso 25. El libro de San Juan, capítulo 6, verso del 25 en adelante. Para aquellos quienes hemos estado siguiendo la secuencia de esto, como ya sabemos, esta porción tiene como título Jesús, el pan de vida. Y nos dice la porción desde el verso 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y esto lo vimos en el mensaje anterior. Ahora, nuestro interés se enfoca en el verso 27, donde Jesús le dice a la multitud, a esta misma multitud que había sido saciada el día anterior, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Como lo vimos en el mensaje anterior, lo que Jesucristo estaba tratando de proyectarles era la necesidad de enfocarse en aquello que es mayor, en aquello que es mucho más importante, en aquello que es mucho más urgente. En este caso hablaba de la comida, porque hacía referencia a lo que se había dado el día anterior cuando todos fueron saciados con la multiplicación de los panes y los peces. Pero el concepto que se presenta aquí no es para que nos concentremos solo en la comida material. Es que hay que percibir el espíritu del asunto. Lo que pasa es que la comida no es lo único que perece. Hay muchas otras cosas que en la mente del individuo son importantísimas que también perecen. Cosas que trabajan para satisfacer las necesidades del ser humano. Un empleo, dinero. El dinero es importante. Ropa. Y así podríamos mencionar un sinnúmero de cosas. Y lo que Cristo está tratando de decir no es que ignoremos estas otras necesidades, pero enfoquémonos en aquello que es más importante. Aprovechenme a lo máximo, que es el pensamiento que estábamos proyectando. Mire, por ejemplo, imagínese usted que una persona de mucha influencia económica se le acerca y le dice, mira, hay 5 millones de balboas que están allí guardados para que usted le dé todo el uso que desea. 5 millones. Bastante dinero, ¿verdad? Y esta es una persona que es veraz en lo que dice. Ahora, ¿cuál sería su actitud en ese momento? Esto, bueno, ya que tenemos toda esta cantidad de dinero a nuestra disposición, bueno, yo voy a tomar un balboa. Voy a tomar un balboa ahí para usarlo en unas cositas ahí que quisiera comprar. Es que no quiero gastar todo ese dinero. Solamente dame un balboa. ¿Cuál cree usted que sería la impresión de este millonario? ¿Vas a tomar un balboa? ¿Solo un balboa de los 5 millones que tengo a tu disposición? ¡Estás loco! Y todos nosotros percibiríamos eso como algo absurdo, sumamente absurdo. Ahora, consideremos a Jesucristo, cuyos recursos son ilimitados. No tiene fin. Las posesiones de Dios no tienen fin. Y cuando hablo de posesiones, no me estoy refiriendo solamente a lo material. Vamos a transportarnos, vamos a desviarnos de esa mentalidad materialista y considerar todo el arsenal espiritual de Dios que ha estado virtiendo continuamente sobre la humanidad a través de las edades desde la creación. Y eso sin considerar que Dios no tuvo principio. Estamos hablando de aquel que existió desde la eternidad. Imagínense en la eternidad yendo para atrás. Bueno, es que Dios siempre existió. Bueno, Él en sí es ilimitado. Él es la fuente inagotable de toda dicha y bien. Poniendo toda esta gran bendición a la disposición de la humanidad. A su disposición, amado oyente. Y en medio de esto, su actitud es la misma que la de este individuo que solamente aprovecha un balboa de los 5 millones. Usted sabe que ese es el equivalente. Ese es el equivalente, amados. Y aún hasta peor. Esto fue lo que se dio con los israelitas. Cuando fueron a él sencillamente porque comieron y se saciaron. Jesucristo dice, eso no es nada con lo que yo quiero darles. Los israelitas no le sacaron el máximo provecho a Jesucristo. No lo hicieron. Es que no lograron la visión de todo este asunto. No lo vieron tal como realmente es. Y definitivamente que no fue así, porque no querían verlo. No querían percibirlo. Voluntariamente lo rechazaron. Ahora, esta es la razón por la cual Jesucristo, yendo hacia Jerusalén, manifestó uno de los más tristes, conmovedores, impactantes pronunciamientos que se encuentran en la palabra de Dios. Vaya a su Biblia allá en el libro de San Lucas, capítulo 19, y lo veremos desde el verso 37 para que usted entienda lo que estoy tratando de decirle. Escuche lo que dice Jesucristo. Ahora, esta porción es interesante. Esta porción es aquella a la cual hacen referencia generalmente durante la celebración de lo que la gente llama el Domingo de Ramos. Eso fue el domingo pasado. La gente andaba por la calle con sus ramitas y todo, después de tener su misa o su culto y todo lo demás. Pero yo me pregunto si realmente les ha registrado el profundo significado de esta porción. Esta es la razón por la cual les hablaba acerca de la sociedad, el hombre entregado a realizar toda clase de celebraciones, pero no es una realidad en su vida, porque no lo percibe, no entiende. Mira, hoy se habla acerca de, se dice que es sábado de gloria, mañana domingo de resurrección, pero yo pregunto, ¿cuántas vidas han sido resucitadas del pecado? ¿Cuántas? ¿O no sabe que este es el significado de lo que debe darse en la vida de todo ser humano? La resurrección de Jesucristo como aquello que debe darse en la vida del ser humano en una manera espiritual. Porque Él vive, usted también puede vivir. Pero ¿cuántos perciben esto? ¿En cuántos esta es la realidad? Ceremonias, ritos. Ahora, la porción nos dice, aquí mismo en volviendo al libro de Lucas, capítulo 19, verso 37, dice que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Esta fue la escena cuando Jesús hizo o llevó a cabo su entrada triunfal, montado sobre un asna, y las personas, tomando ramas de los árboles, las flameaban y las iban colocando a medida que Jesucristo iba llevando a cabo esa entrada triunfal por todas las maravillas que Él había realizado. Y la gente decía, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos, como siempre, los que continuamente le llevaban la contraria a Jesús, los que continuamente pugnaban contra Jesús, claro, motivados por celos, dice la palabra que los fariseos de entre la multitud le dijeron a Jesucristo, Maestro, reprende a tus discípulos. En otras palabras, tú no deberías estar permitiendo que ellos te alabaran de esa manera. ¿Si quién eres tú? para recibir tan grande alabanza. Pero ellos no habían percibido el asunto. No veían a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ellos rechazaban eso. No lo podían soportar. Así que le dijeron: reprende a tus discípulos. Pero Jesús respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Estamos hablando del Señor de la naturaleza, de todas maneras glorificado. Mira, yo le voy a hacer una cosa. Cuando no existía la humanidad, cuando no existían bocas humanas para exaltar el nombre de Dios, Dios seguía siendo exaltado. El Señor seguía siendo glorificado, con o sin humanidad. Es que Dios es Dios. Dios es autosuficiente. Él sigue siendo el Señor desde la eternidad y hasta la eternidad, por siempre. Aún hoy, Dios sigue reinando. Bueno, Jesucristo les dijo: si estos callan, las piedras me alabarán. Ahora, esta es la parte que me interesa, el verso 41, que nos dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Si tan solo supieras, si tan solo te registrara Jerusalén, oh Jerusalén, si tan solo supieras. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Yo no sé si usted ha percibido el espíritu de la porción que les acabo de leer, pero yo quiero que usted entienda que la razón por la cual este fue uno de los más impactantes pronunciamientos de Jesucristo registrados en la Biblia es porque él estaba declarando, él estaba manifestando el ultimátum de Dios sobre la nación de Israel. Este es un ultimátum. No porque Dios lo quiso así, pero por la actitud de los israelitas de continuamente pugnar contra él. Estamos hablando de que ya no iba a haber más oportunidad para Israel como nación de reconciliarse con Dios. Es que habían ido demasiado lejos, demasiado, demasiado lejos. ¿Y sabe qué fue lo que ya colmó la paciencia de Dios? Cuando crucificaron a su Hijo unigénito. Ya, eso fue demasiado ya. Suficiente. Y Jesucristo, sabiendo lo que venía por delante, sabiendo que eso de seguro se iba a dar, pronunció esto desde antes. Lo cual se llevó a cabo. Las palabras de Jesucristo. Mire, cuando él hace mención de que vendrían días sobre el pueblo de Israel, cuando sus enemigos la iban a rodear, eso ocurrió de verdad. Durante el año 70 después de Jesucristo, los romanos, los enemigos de Israel, ellos tenían a la nación de Israel subyugada. Bueno, los enemigos de Israel, los romanos, la sitiaron, la rodearon. Y déjeme decirle, esa fue una tremenda catástrofe para esa nación. Nunca antes se había dado algo así. Y hasta el sol de hoy no se ha dado. Esos fueron días de continuas muertes. No solamente los romanos exterminando a todos los judíos, pero aún entre los mismos judíos se levantaron bandas unos con otros. Y nos cuenta la historia que más fueron los judíos que murieron matándose entre sí que lo que los romanos mataron. Eran días de gran hambre. Mira, la situación era tan crítica que hubo madres, mira, esto es catastrófico, hubo madres que tomaban a sus hijos y los cocinaban y se los comían. Así es, eran días de terror. Era difícil distinguir si había más terror de noche o de día. Las personas morían por montones, habían pilas de muertos, unos encima de otros, cerros de muertos en las calles tirados. Y al pasar el tiempo, los cuerpos pudriéndose. Y yo me imagino todo tipo de epidemias dándose y bueno, era horrible, era sumamente horrible. Pero esa era la paga, esa era la consecuencia por rechazar a Dios, quien por años, por siglos, continuamente lidiaba con el pueblo de Israel. Ahora, déjenme decir una cosa. Jesucristo les dijo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de tu visitación, cuando yo te visité, cuando vine personalmente en carne viva, como ser humano, igual que ustedes, por cuanto no lo conociste. Y esto no es cuestión de que, bueno, sencillamente no lo conocieron, o no se dieron cuenta. No, no es que no se dieron cuenta, ellos sabían por la manera como Jesucristo se les había revelado. El hecho de que hubo quienes entre ellos percibieron a Jesús y se salvaron por los milagros que Él hizo en sus vidas. Ellos sirvieron como testigos contra el resto de la nación que continuamente lo rechazó. Así que básicamente era que no querían conocer el día de su visitación. Es que cuando el hombre rechaza a Jesucristo, vienen consecuencias serias. Y es importante que usted se dé cuenta de que lo que se dio en ese tiempo con los israelitas es un prototipo, un modelo de lo que presentemente está ocurriendo y de lo que puede ocurrirle a usted si aún no le ha pasado. Porque lo que se ha dado en términos de nación también puede ocurrir en términos individuales. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hay un tiempo, amados, miren, hay un tiempo que Dios ha estipulado para su vida, para que usted arranque con Él. Y si usted no aprovecha ese tiempo de misericordia de Dios, vienen las consecuencias. Amados, yo quiero que usted entienda con esto. Mire, esta porción nos está enseñando, nos está diciendo, al estudiarla, esta porción nos está diciendo que Dios también pone ultimátums. Si el hombre lo obliga, mire, si usted obliga a Dios, y ojalá no sea, ojalá nunca se dé, pero Él lo hará. Lo que pasa es que, mire, déjeme explicarle algo, esto es sumamente serio, déjeme explicarle algo. Hay un tiempo dentro del cual el ser humano puede reaccionar. Hay una condición en su espíritu, dentro de cierto lapso de tiempo, que él puede responder a Dios. Y si no aprovecha ese tiempo, entonces puede llegar a un estado en donde ya no haya más remedio. Mire, déjeme decirle, hay una porción en el libro de Jeremías. Tome nota de esto. No tiene que buscarlo ahora, pero le voy a decir la porción. En el libro de Jeremías 8:20. Búsquelo, por favor, cuando al final del programa. Jeremías 8:20 nos dice, pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Se lo voy a leer de nuevo. Pasó la siega. Terminó el verano. Y nosotros no hemos sido salvos. En otras palabras, pasó el tiempo de nuestra visitación. Y no lo aprovechamos. Ya no hay más oportunidades. Ahora, si usted lleva a cabo una siembra, hay un tiempo en donde se debe llevar a cabo la siega. No se puede hacer antes porque el producto no está listo. Pero tampoco se puede dejar para después porque estará pasado. Hay un tiempo de siega. El tiempo óptimo para aprovechar lo que se ha sembrado. Ahora, ¿sabe usted que es lo mismo en el ser humano? En el transcurso de su vida. Dios no puede hablarle desde antes, porque hay algunas cosas que no van a cobrar registro en su vida. Pero cuando llega el tiempo de madurez, en donde Dios sabe que el espíritu del individuo, su mente, está en las condiciones para percibir el evangelio de la verdad. Bueno, Dios le habla y procede con suma urgencia, porque dejarlo para después, demasiado tarde. ¿Cuál es ese tiempo de siega para cada ser humano? Dios lo sabe. Ah, y cuando Dios le habla al individuo, le registra, él se da cuenta de la voz de Dios. Quizás no lo entienda todo, pero sabe, oye, dice, Dios me habló. Esta es la razón por la cual no puede usted darse el lujo de posponer el llamamiento de Dios. Bueno, cuando tenga 15 años, cuando me case, cuando tenga mi casa, cuando me gradúe. La gente asume que para entonces van a estar vivos todavía, pero no consideran el aspecto de la muerte que podría darse en cualquier momento y disipar todos sus planes en fracción de segundos. No lo consideran. Ahora, por otro lado, podrían seguir viviendo y hasta aún mucho tiempo después, usted podría lograr todos sus sueños y vivir hasta la vejez. Pero lo que no entiende es que la condición de su espíritu se deteriora y pierde, mira, al pasar el tiempo, en el transcurso de los años, cuando el individuo rechaza a Dios, mientras él más pospone el llamamiento de Dios, su espíritu va perdiendo la capacidad de responder, porque se deteriora por los efectos del pecado en su vida. Por eso es que hay personas que en su lecho de muerte no logran aferrarse a Dios. No lo logran. Por más que oran, pueden venir 50,000 pastores y orar por ellos. Todos los pastores del mundo, pero no logran aquello porque en su interior no tienen eso. Y eso es la fe. Esa condición en donde el individuo logra aferrarse a Dios y albergar la seguridad. Todo está bien. Es difícil, es demasiado difícil. Porque todo lo que viene en la mente del individuo es que la conciencia despierta. Y vienen todos los males, todas las calamidades, todos aquellos pecados e iniquidades en las cuales ha estado incurriendo. Él recuerda los rechazos de la palabra de Dios. Recuerda cuando se le habló y no quiso ir. Recuerda cuando se fue de ese templo el día X, no queriendo oír más del mensaje. Recuerda las muchas oraciones, los muchos consejos de sus padres, de los cuales continuamente se burló, no hizo caso. Oh sí, la conciencia se activa, amado oyente, ya sea para defender o acusar. Y si usted no se encuentra en las condiciones, lo va a latigar. ¿Por qué? Por no creer, por deliberadamente asumir la actitud de no creer, que fue exactamente lo que se dio con los israelitas. Determinaron no creerle a Jesús. Mire, volviendo a la porción en el libro de San Juan capítulo 6. Después que Jesús le dijo que trabajaran no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ellos le dijeron, bueno, ¿qué debemos hacer? Ahí en el verso 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Crean. Esa es la obra que deben llevar a cabo, creer. Es que de ahí arranca todo. Ese es el principio en todo este asunto del camino de salvación, en el arrepentimiento y todo. Es que creer, yo he dicho esto anteriormente, creer es actuar. Yo actúo porque creo. Si usted no cree, usted no va a actuar. La gente dice, bueno, yo creo en Dios, oh sí. Y yo digo, faltan las dos comillas. Yo creo en Dios, entre comillas. ¿Cómo yo lo sé? Porque la gente no actúa cónsono con lo que dicen. Es que hay unas acciones que van conjuntamente en acorde con el creer, que manifiestan la veracidad de aquello. Ahora, supongamos, vamos a pensar en un estudiante, un joven, que él no cree que puede estudiar, entender y vencer en esta vida, graduarse. Eso es algo que se da. No se puede llegar de buenas a primeras y sencillamente darle un libro y decirle, estudia. Es más, sería una maldad castigarlo por no estudiar. Porque en su mente hay un criterio que lo está gobernando y por consiguiente va a actuar así. Así que usted puede tomar todos los libros del mundo, puede comprar los mejores libros, se los puede dar para que él estudie, no lo va a hacer, no lo va a lograr. Usted puede llevarlo a la mejor escuela, puede llevar a cabo tantos planes, para llevarlo al cumplimiento de ese objetivo, no lo va a lograr mientras todavía alberga ese pensamiento en su mente. Y ahí se quedará. Ahí se quedará considerándose como una persona incapaz de lograrlo. A pesar, mire, pudiera tener la capacidad. Pudiera ser un joven o un niño sumamente inteligente. Un estudiante de 5 podría ser, pero mientras en su mente todavía está ese criterio, ¿qué va? No lo va a lograr. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que elaborar en su mente para que cambie esa manera de pensar, para que deseche ese pensamiento. Hay que llevarlo a un punto de desechar ese criterio y adoptar el nuevo. Después de lo cual actuará entonces cónsono con aquello y se verán los resultados. Bueno, es exactamente lo mismo. Esto no está limitado solamente a un joven, a un niño, a un adulto, un anciano. Especialmente cuando llegan a esa edad en donde se trancan y no hay manera de cambiarlos. Bueno, el ser humano es así. Si el hombre no cree, no va a actuar. Si no cree que el meollo de los problemas que está atravesando está en el pecado en su corazón. Si no cree que la única solución es Dios, si no cree que Dios en su amor lo quiere salvar, si no cree en la existencia del infierno y la existencia del cielo, nada va a hacer para su salvación. Pero cuando el individuo llega a la condición en donde verdaderamente cree, es como quien dice, yo creo que en mi vida hay pecado. Yo creo que soy un pecador. Y por tanto, si muero en esta condición, voy a ir al infierno. Pero yo también creo en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Y creo que si me arrepiento delante de Él, Él me perdonará y me llevará al estado de vivir esa vida en donde totalmente abandono el pecado. Yo lo creo. Y también creo en la urgencia de este asunto. Yo creo que no tengo todo el tiempo del mundo. Y creo que esto es lo más importante. Por consiguiente, no debo tomar el riesgo de sencillamente dejarlo para después. Porque creo también que en cualquier momento podría partir de este mundo. Y estaría perdido para siempre. Yo lo creo. Todo eso me registra. Por consiguiente, yo voy a buscar a Dios. Porque creo también que todavía hay esperanza. Dios me ha mostrado que todavía hay esperanza. Y así mismo es para usted, amado oyente. Todavía hay esperanza. El giro que su vida necesita puede darse en estos momentos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías 55, verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La amplitud de la misericordia de Dios en la concesión del perdón no tiene medidas, amado oyente. Crea en Él, y permita que lo salve cuanto antes. Seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados. Al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.